gracias por hacer prensa libre, ¿no? Comunicación como corresponde, porque lamentablemente este mamarracho jurídico, esta vergüenza que tiene nombre y apellido, se llama el fiscal Guillermo Lista, y como vos muy bien lo señalabas, también el fiscal jefe Martín Lozada, han instado el sobreseimiento, el retiro de las imputaciones de este estafador Horacio Sousa, 58 hechos de estafa. En abril de 2019, el entonces fiscal Sergio Pichetto lo acusó por 31 estafas. Más adelante, los fiscales Gerardo Miranda e Inti Isla reformularon los cargos, 58 casos en total, más un montón de gente que no se pudo presentar por falta de recursos económicos, Roxana. Uh-huh. Y ahora, con un dibujo jurídico que se ha hecho para darle un marco de atipicidad, porque la respuesta es un hecho atípico, no hay delito. Ah, muy bien, doctor, lo felicito. Horacio Sousa, propietario de la firma, recibió pagos en efectivo, transferencias bancarias, entrega de propiedades, lotes, vehículos, sin haber concretado una sola construcción de las que se había comprometido, en perjuicio total de un montón de damnificados, Roxana, 30 millones de pesos en aquel entonces, con un dólar no recuerdo si 18 o 19 pesos, saca la cuenta.
Sí, tremendo.
Y ahora no, es un hecho atípico, no hay delito. La gente se queda con las manos vacías, los sueños destruidos, la angustia, la desazón de la respuesta que debieron darle quienes deben defender a la ciudadanía, dar la cara, no esconderse detrás de los escritorios y explicarle cuál fue el criterio real adoptado para decirle a la gente: a ustedes le sacaron todo y no le dieron nada, pero no hay delito.
Luis, a mí me cuesta ser objetiva muchas veces, y es lógico, ¿no? Somos seres humanos, pero digo, no logro comprender, porque en abril del 2019, el entonces fiscal Sergio Pichetto había acusado a este señor de 31 estafas. Luego los fiscales Gerardo Miranda e Inti Isla reformularon cargos en noviembre del 2019 y acumularon todas las denuncias y lo acusaron por 58 hechos de estafa con un perjuicio patrimonial varias veces millonario, y pidieron declarar la causa como compleja y solicitaron un año de plazo para completar la investigación. O sea que confirmaban de alguna manera lo que vos estás comentando. Ahora, ¿cómo se entiende que haya dos fiscales que hoy digan que no van a sostener la imputación? ¿Qué lectura podés hacer?
Ese es el punto. ¿Puede haber opiniones tan disímiles entre integrantes de un mismo cuerpo, que es el tema de la fiscalía? Dos fiscales piensan eso y dos fiscales piensan otra cosa totalmente distinta. Yo invitaría a los fiscales a que lean la opinión de la gente en la nota que hizo el Cordillerano. ¿Viste los comentarios que salen en el pie de las notas?
Terrible, sí.
Y ahí van a tener un reflejo de lo que piensa la sociedad respecto de ellos y de sus actuaciones. Porque Sousa tuvo intención de engañar a sus clientes, porque desde junio-julio de 2018 su empresa tenía una crisis terminal. Uh-huh. Y él siguió firmando contratos y siguió cobrándole a la gente y desviando todo eso que recibió. Entonces, ¿cuál es la explicación? Yo ya lo dije una vez, ladra, tiene cuatro patas, tiene cola, es un perro. Uh-huh. ¿Está claro? Se simuló la solvencia económica para engañar a la gente. Estuvo prófugo de la justicia. Volvió cuando ya tenía armada su estrategia judicial. Ahora está vivito y coleando, pavoneándose con un corralón a nombre de otra persona en Cholila. ¿Esta es la justicia que queremos? Esta es la respuesta que le damos a la sociedad. Yo te diría, Roxana, llama al fiscal Lista, llama al jefe de fiscales, pero no van a hablar.
No, es que no hablan,
Y me hago cargo de lo que digo. Me dijo Lista, yo no voy a hablar con ningún periodista, no tengo por qué, ni tampoco por qué dar información, por ejemplo, del peritaje que hicieron las autoridades de Río Negro. donde quedó perfectamente claro todo lo que dijeron los fiscales en un primer momento. Es tremendo, es tremendo.
No hablan. El Poder Judicial tiene un silencio que abruma, ¿no? Sobre todo con los medios de prensa y periodistas que podemos tener una línea un poquito más independiente. La verdad que no hablan con nosotros, eso desde hace tiempo, ¿no? Ahora, no solamente este cachetazo, ¿no? Porque es como decir, bueno, no, esto no tiene lugar, sino que ahora la única posibilidad que tienen es de impulsar un reclamo civil ustedes.
Sí, claro, pero imagínate un reclamo civil con este precedente donde por los eso. Fiscales dicen
sí.
Cuadro atípico, no hay delito. Me chorearon todo,
sí.
No me dieron nada, no
sí.
Hicieron nada, pero uh-huh. Es un cuadro atípico.
Uh-huh.
Vamos, por favor.
Bueno, por eso digo que es una burla más, ¿no? Invitarlos a que lo hagan por la vía civil. El entonces fiscal Sergio Pichetto, en la formulación de cargos, había asegurado que Sousa había actuado intencionalmente a sabiendas de que no iba a poder concretar las obras contratadas en función de esta crisis que vos mismo mencionabas, de la empresa HS Desarrollos Urbanos. No logro comprender, me trato de correrme y decir, bueno, a ver, ¿qué puede haber impulsado a dos fiscales, incluyendo el fiscal en jefe, para tomar esta determinación? Y no logro comprender.
Yo lo llamé al fiscal Lista, hablé con él, y me dijo algo que, sinceramente, digo, o mi raciocinio y mi capacidad de entendimiento está agotada, o esto no resiste el menor análisis. Me dijo, ojo, ustedes tendrían que haberse fijado y tendrían que haber visto con quién contrataban. ¿Vos comprendés la gravedad de estos dichos en boca de un fiscal, Roxana?
No.
Porque eso implica, en boca de un hombre de la justicia, un prejuzgamiento.
Sí, sí. Estaba pensando que sería similar si alguien se va a operar, por ejemplo, y es víctima de una mala praxis, que también un fiscal le diga, y bueno, vos elegiste con quién operarte. Es lo mismo.
Pero además hay otro punto en esto que también es muy grave, Roxana. Si el fiscal me dice, ojo, ustedes tendrían que haberse fijado con quién contrataban,
ya sospecha.
Básicamente,
sí.
Está admitiendo que el tipo es un estafador.
Claro, sí, sí, totalmente, totalmente.
¿Me explico?
Sí, sí. Luis, me queda un minuto.
Muy grave.
Claro que sí, me queda un minuto, llegan las noticias de Buenos Aires. Cerralo vos, decí lo que tengas que decir, porque realmente nos superan este tipo de injusticias. Por eso creemos que hoy a las 6 de la tarde, al menos aquí en Bariloche, es fundamental concurrir a la Plaza de los Pañuelos para pedir basta de estas persecuciones, de estas injusticias por parte de un poder absolutamente dependiente de los intereses foráneos y otros intereses que, bueno, no tenemos cómo demostrarlo claramente, ¿no?
Mira, yo te voy a leer dos de la infinidad de mensajes que ha hecho la gente con nombre y apellido. Diego Nahuel, en la opinión que puso en el Cordillerano, dijo: la justicia de Bariloche se ríe en la cara de los estafados, ya sea con planes de viviendas, con terrenos, con casas. A todos los dejan libre, solo la mano propia nos dejan. Esto es muy delicado.
Es grave.
Raúl Alberto Martiniau dijo, rasparon la olla y algo quedó para el diezmo judicial. Esto es lo que piensa la gente.
Bien.
Lo digo con nombre y apellido.
Sí.
Y cierro con una frase que en una oportunidad me dijo el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, uno de los más emblemáticos investigadores que tiene la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Derecho. El doctor Ciuro Caldani, profesor de Introducción Filosófica al Derecho, me dijo, mire Luis, hay personas que no valen ni tan siquiera el papel donde se escriben sus nombres.